En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas, bienvenidos una semana más a La Pizarra. Bueno, una semana más, esta semana por partida doble. Saludos de Raúl González. Estás en el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol y que esta semana además nos trae una alegría importante, la de este miércoles por la noche, con ese partido que disputó el Burgos contra el líder de la segunda división, que lo sigue siendo, pese a caer 1-0, el Leganés. El Burgos ganó 1-0 al Leganés con un gol tempranísimo de Curro Sánchez a los 25 segundos. Lo puedes escuchar en cope.es/Burgos y también en nuestras redes sociales. La narración de Ramón Morales es prácticamente pitar el árbitro al inicio del encuentro, y a los 25 segundos ahí estaba el más listo de la clase, el Pichichi de la segunda división, haciendo valer su categoría, su nivel, para adelantar al Burgos y con ese gol disfrutar todo el plantío que se dio cita en la noche del miércoles. Una victoria necesaria tras la derrota del pasado domingo contra el Real Valladolid en el derbi de Castilla. Ese doloroso 3-0 lo compensamos de buenas formas, pero eso no quita para que nos sigamos preocupando por la situación de este Burgos, que tiene tanta diferencia entre jugar en casa y jugar fuera. Tenemos que profundizar en ello, por supuesto, y lo hacemos como siempre con el exjugador de Primera División, con el entrenador, con el profesor Luis Sierra. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Te toca currar esta semana dos veces, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, lo bueno que tengo es que se ha acompañado de ti siempre.
Y con buenas noticias.
Tratamos de hacer las cosas bien y con muy buenas noticias, que es lo importante.
Efectivamente, el Burgos, que se impuso 1-0 con ese gol tempranero, que le valió. Mucha gente decía, bueno, quizás esto puede servir para que el Burgos juegue más cómodo durante todo el partido y venga algún golito más, pero en esta ocasión no vino. Lo bueno fue que supimos aguantar un resultado pese a un rival que siempre es complicado, como es el Leganés, y más teniendo en cuenta, Luis, que no jugamos un buen partido.
Sí, efectivamente, en el partido de ayer hubo un cambio importante respecto de los partidos anteriores. En el partido de ayer yo creo que fue el tema de cómo ganamos, en los anteriores fue cómo ganamos, y en el de ayer que ganamos. Creo que define muy bien con esas expresiones lo que ha pasado en los partidos que hemos jugado en el plantío. Como digo, en los partidos anteriores fue cómo ganamos, con posesión, con verticalidad, con velocidad, con goles, con fútbol vistoso, etcétera, etcétera. Y ayer simplemente fue que ganamos, encerrados atrás, sufriendo, un gol a los 25 segundos y luego nos tocó defender, sobre todo en esa segunda parte, con un fútbol pragmático, siendo uno más y apenas se notó, etcétera, etcétera. Como digo, hubo un importante cambio respecto de los partidos jugados en casa. En los anteriores nos lucimos cómo jugamos y ayer, sin embargo, nos tocó ponernos el mono de trabajo, y con la sensación al final, menos mal que ganamos.
De verdad que sí. Ha hecho un apunte importante, Luis, que se me ha olvidado hacerlo aquí en la presentación, que el Burgos jugó durante gran parte de la segunda mitad desde el minuto 61 con un jugador más por la expulsión de Cissé, que entró precisamente en el segundo tiempo y que prácticamente pues no llegó ni a disputar 20 minutos porque le hizo una fuerte entrada a José Matos y vio la roja. Y creo, Luis, que, bueno, no sé si voy a decir que te voy a poner ahora en contra a muchos de los oyentes que te estarán escuchando ahora, pero me sorprendió una cosa que dijiste, fíjate, porque le diste a Curro Sánchez como el mejor jugador de la primera parte y, sin embargo, en la segunda fue para ti de los peores del Burgos, y quiero que me lo expliques.
Bueno, pues en la primera parte, fundamentalmente las razones fue que en la primera parte tuvo fuerzas y en la segunda no las tuvo. Estuvo desaparecido, estuvo agotado, hubo una serie de jugadores que notaron claramente que solamente habían descansado 3 días o 2 días completos, por así decirlo, si tenemos en cuenta que se jugaron los partidos y a las horas que se jugaron, y que nuestro rival había jugado el viernes y había descansado 5 días, y en ese espacio tan corto de tiempo se nota muchísimo. Curro Sánchez en la segunda parte estuvo muy cansado y, como consecuencia de ello, desaparecido. A la hora de replegarse tardaba muchísimo en juntar con el resto de compañeros, y con el balón en los pies pues se le vio que no tenía fuerzas para aguantar al jugador que estaba por detrás, de cara no tenía la clarividencia de otras veces. En definitiva, que en la primera parte le pusimos el mejor, más que nada por ese gol tan importante que metió, y en la segunda parte realizó lo que estoy comentando.
Bueno, pues interesante esa apreciación. Enseguida nos vamos a detener en el 11 que sacó John Pérez Bolo, que volvió, se puede decir, a los orígenes de lo que todos conocemos, al menos en casa, en el plantío, volvió al esquema que más o menos le ha venido bien durante esta campaña, y de hecho la ha vuelto a funcionar en esa victoria contra el Leganés. Pero antes, como siempre, escuchamos el análisis que hacía el entrenador del Burgos de la victoria.
Creo que ha sido un inicio de partido muy bueno, porque hemos ido desde el principio a hacer el gol, Otros días hemos tenido la primera oportunidad, no lo hemos conseguido, y esta sí, hemos apretado, hemos cogido esa jugada, ese gol, y bueno, pues eso te da tranquilidad, y la tranquilidad de poder realizar lo que habíamos hablado, ¿no? El presionar al Leganés, porque creo que es un equipazo, con uno menos ha hecho sufrir muchísimo. Sí es cierto que estábamos nosotros también muy, muy cansados y quizás nos hemos equivocado con balón. Pero bueno, sabemos que en el plantío tenemos que salir así. Todos los rivales saben que somos muy, muy fuertes, que en cualquier acción podemos hacer peligro, y ponerte por delante tan rápido, pues bueno, nos ha ayudado. La segunda parte creo que hemos sufrido más de la cuenta, y creo que era un poco porque estábamos cansados, aunque estábamos con uno más. Y también porque en ciertas decisiones pues no han sido las correctas, nos hemos equivocado, hemos jugado demasiado en corto, demasiado cerca los unos de los otros, y aunque ellos estaban con uno menos, pues bueno, al jugar tan cerca, pues cubrían a varios de nuestros jugadores y no teníamos fluidez con el juego. Y bueno, pues les hemos dado la oportunidad de crearnos peligro, de meternos el miedo en el cuerpo, y con ese miedo nos ha costado aún más tener el balón, ¿no?
Ese era el análisis en un minuto y medio que hacía John Pérez Bolo de la victoria y de todo el partido, y que toca varios temas de los que vamos a poner hoy la lupa en esta pizarra. Luis, el planteamiento que dispuso John Pérez Bolo, decíamos, volvía a los orígenes de lo que vimos en el plantío, le funcionó. No sé si echabas de menos alguna otra opción.
Bueno, yo creo que el planteamiento fue lógico y razonable. Lo decíamos en la previa con Ramón Morales, que más o menos el 11 que puso en Liza es los jugadores que en estos momentos tiene más confianza. La línea de cuatro, los dos medios centros con el retorno de Mumo, las tres medias puntas y el punta arriba. Es decir, ahí un poquito la duda que teníamos era quién iba a ocupar las bandas, los interiores, y Dani Ojeda iba a ir por derecha, que es lo que en los anteriores partidos, Sporting Oviedo y no sé qué otro, habían coincidido con Ander Martín, habían jugado a pierna natural, y el único cambio que apareció allí, nada más arrancamos el partido, fue justamente ese, que Ojeda, que los interiores jugaron a pierna cambiada, y que siguió apostando por la dupla de Curro y Ferniño, que tan buenos resultados nos ha dado en casa. Yo quiero añadir que de no haber ganado, nuestras respuestas serían otras sin ningún género de dudas. En el análisis que hace John Pérez Bolo, pues claramente en la primera parte la hicimos aceptable, buena, podemos decir, pero la segunda parte fue bastante mala. Y también lo dicho, lo que comenté yo en la LOA respecto de los resultados, que los resultados destruyen o construyen, desprotegen o protegen, maldicen o bendicen. Y yo, claro, aquí nuestras respuestas no tienen nada que ver como consecuencia de haber ganado respecto de si hubiéramos perdido.
Bueno, pues
esto hay que reconocerlo, con el mismo partido. O sea, si en el tramo final nos meten dos goles y vamos al final del partido con un 1-2, las respuestas serían completamente diferentes.
Claro, al final los resultados...
En un mismo partido.
Está claro, efectivamente. Y claro, John Pérez Bolo es que es inevitable. Claro, cuando se hacen las cosas tan bien en casa y venimos, por ejemplo, de un resultado tan malo, tan abultado como ese 3-0 en Valladolid, es inevitable volver a la cuestión que está marcando este inicio de competición. ¿Por qué hay tanta diferencia entre jugar en casa y fuera? John Pérez Bolo se empieza a cansar ya de este tema, pero claro, hasta que los resultados no cambien, no le va a quedar más remedio que responder a esto.
Creo que lo estamos hablando ya demasiado. No vamos a hablar de eso, vamos a disfrutar de la victoria y vamos a intentar hacer los mismos partidos fuera de casa. Ya creo que lo hemos hablado mucho, todos sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a intentar hacerlo, y ya está, disfrutar lo que hemos hecho hoy y nada más.
No quiero hablar más de este tema, dice John Pérez Bolo, que yo no sé si que se quiere poner las manos en la cara y taparse los ojos y no asumir la realidad, o está dispuesto Luis a convivir con ello. Es decir, vamos a ver quizás durante toda la temporada un Burgos fortísimo en casa, pero que fuera puede pasar cualquier cosa y normalmente malas noticias.
No, seguro que va a cambiar la racha, no vamos a seguir con esa racha increíble que tenemos en casa y con esta malísima racha que tenemos fuera de casa. Yo estoy convencido que las dos rachas van a cambiar para lo bueno y para lo malo, por así decirlo. A este respecto, que también nosotros queremos poner un punto y final porque es positivo para el equipo, pero yo en el día de hoy quiero añadir que en casa que hay un ecosistema que hace que el equipo funcione. Por ahí yo es lo de que siempre John Pérez lo dice, queremos hacer en casa fuera lo mismo que hacemos en casa. Es que hay un ecosistema diferente, hay una afición afición, hay una confianza, hay una mentalidad, hay una predisposición, hay un arbitraje que nos favorece en casa. El arbitraje de ayer fue muy beneficioso para nosotros, y fuera tenemos un ecosistema que hace que no funcionemos. La afición es la del rival, que no es la nuestra, la predisposición del rival es completamente diferente, que en esas declaraciones que hizo José Matos al final del partido te lo reconoció, que es que el rival en su casa también quiere imponer su ley. El hábitat es del contrario. Allá, cuando vayamos en este partido al Tenerife, pues allí las condiciones que tiene la isla, que si hay calima, que si hay más calor, etcétera, etcétera. Personalmente creo que es bueno reconocer esto. Lo que hemos comentado, si tú estás enfermo y dices, yo no estoy enfermo, no, tienes que diagnosticar, tratar y rehabilitar y te pondrás bueno. Negar que tenemos un problema grave, que es lo que estamos teniendo fuera de casa, no está bien. La realidad es la que es, nos guste o no nos guste. Y yo creo que ahí, John, yo le entiendo, ¿no? Porque nosotros los futbolistas, los que hemos jugado al fútbol, evidentemente sabes que siempre las cosas van a depender de ti. Que si te entretienes con lo de fuera, al final pierdes en lo que tú crees. Y yo le entiendo que siga apostando por lo que él cree. Pero cuidado, que yo decía el ejemplo este de las especies que no se adaptan perecen, y aquí es evidente que está habiendo un cambio climático, y si tú con el calor que está haciendo en este mes que estamos en octubre, con este calor había gente en el plantío con mangas de camisa corta, uh-huh. y decir, bueno, yo al plantío es que en octubre siempre fui con el abrigo, no, es que aquí ha habido un cambio, o te adaptas o allí pereces con el calor insoportable que hubieras pasado. Esa es la realidad. Nosotros jugamos fuera de casa y es un ecosistema completamente diferente al que tenemos cuando jugamos en nuestro feudo.
Los fieles oyentes de este podcast recordarán estas mismas palabras de Luis Sierra. Es que esto lo dijo la temporada pasada cuando empezaban a ir las cosas mal con esos resultados de la segunda mitad de la competición, donde no reconocíamos los errores. Y Luis Sierra decía, por favor, asumamos en primer lugar que tenemos un error, diagnostiquemos y luego busquemos la solución. Yo no sé si es la mejor solución decir, yo no quiero hablar ya más de esto. Yo acabo de ganar al Leganés 1-0, no hablemos ahora de lo mal que lo hacemos fuera de casa. Bueno, veremos a ver lo que ocurre contra el Tenerife y a ver que ojalá que las noticias empiecen a ser positivas y que si funciona en casa, empiece a funcionar fuera. Porque lo que es cierto es que el plantío se está convirtiendo en fortín y aquí ya han caído grandes cocos. Ha caído el actual líder de la segunda división, el Leganés. Ha caído uno de los llamados a recuperar la primera división, como es el Eibar. Y otro, como el Elche, que sí que es cierto, ahora está en horas más que bajas, coqueteando con el descenso. Y claro, esto le alegra a John Pérez Bolo.
Sí, son equipos importantes de la categoría. Creo que el Oviedo, aunque no estaba en una situación buena, también es un equipazo y conseguimos ganarle. Creo que hicimos un muy buen partido contra el Huesca. Es que no me atrevo a desmerecer a ningún equipo ni nada. Creo que todos los partidos van a ser muy difíciles. Lo que tenemos que tener nosotros empeño es en sacar nuestras virtudes, nuestro juego. Sabemos que aquí con nuestra gente somos muy, muy fuertes. Y nada, a seguir disfrutando de los partidos en el plantío y ojalá que, bueno, pues de una vez por todas podamos disfrutar también fuera de casa.
Luis, más allá del aliento que te da jugar en casa, en el plantío con tu gente, yo no sé si hay algún apunte táctico que me quieras tú explicar, y a mí y a todos los oyentes, por supuesto, para que entendamos por qué se nos han dado tan bien equipos, como decíamos, como el Leganés, como el Eibar, como el Elche. ¿Qué juego disponen ellos que nos venga a nosotros tan bien para que les hayamos ganado a ellos tres en casa?
Bueno, yo creo que sobre todo en esta oportunidad les hemos ganado a todos ellos en nuestro estadio, y ahí, como he comentado anteriormente, hay un ecosistema que nos beneficia tantísimo para conseguir derrotar a cualquiera. Tenemos una forma de actuar también en nuestro feudo que nos viene fenomenal, ahí hay un ambiente muy positivo, y yo creo que más que la entidad de los rivales a los que hemos derrotado, que es totalmente cierto y correcto, está basado sobre todo en la predisposición, en la actitud y en el hábitat en el que todos esos partidos se han desarrollado.
Es decir, ¿no crees que haya un mismo estilo de juego en estos tres equipos llamados a estar en la parte alta de la clasificatoria que a nosotros nos venga bien, sino es más bien por nuestra propia disposición?
Efectivamente, es que cada uno de ellos tiene un estilo diferente. No podemos ver, el Eibar y el Leganés, por ejemplo, son dos estilos completamente diferentes. El Leganés es un equipo muy armado, muy contragolpeador, y sin embargo el Eibar pues es un equipo muy ofensivo, de posesión, de fútbol asociativo, etcétera, etcétera, y los dos han sido derrotados.
¿Tú crees, Luis, que en este partido que vimos anoche en el plantío estaban los jugadores nerviosos, con presión por ganar, para compensar esa mala imagen que estamos dando todas las semanas fuera de casa?
Yo creo que sí, y lo delata también las declaraciones de José Matos ahí, cuando dijo que éramos conscientes de la importancia que tenía el partido y los puntos. Entonces, claro, ¿qué es lo que les pasó? Que se produjo un bloqueo como consecuencia de que vienes de cosechar una derrota importante. Sabes que si pierdes miras para abajo, y sabes que si ganas miras para arriba. Éramos un equipo en ese momento que habíamos marcado en el arranque del partido, es decir, en todo momento fuimos por delante, conscientes de que no se nos podía escapar, y luego sobre todo viendo que en el minuto 60 les expulsaron a un jugador, empezaron los jugadores a pensar: no tenemos fuerzas, pero somos conscientes de la realidad que aquí está pasando, y es que tenemos que sacar este partido sea como sea. Y el problema está cuando no tienes fuerzas, que todo lo demás, la mente se bloquea, quieres correr y no puedes, y es en parte lo que nos pasó. Pero sí que hubo nervios y tensión producto de que, claro, tienes el déficit de venir fuera de casa perdiendo. Si hubiéramos ganado en Valladolid, pues seguramente hubiéramos estado más tranquilos, más pausados, y al mismo tiempo igual incluso hasta menos cansados, porque los nervios pues te agotan también, al añadido de lo que hemos comentado, que solamente habíamos descansado 3 días, en tanto cuanto que el rival lo había hecho en 5.
Y además yo creo que hemos aprendido también con este partido, hemos aprendido a sufrir, ¿no, Luis? En que incluso, me atrevo a decir que este fue sin duda el peor partido del Burgos en casa en lo que va de temporada, y aún así fuimos capaces de mantener ese resultado cuando es tan tempranero.
Sí, efectivamente, porque la posesión fue para el Leganés, el Leganés tiró más veces a portería, el Leganés tuvo más aproximaciones, y nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Pues supimos sufrir, jugando mal fuimos capaces de ganar, y sobre todo el tema de, como digo, que fuimos capaces de ganar, que esto de cara al futuro yo lo veo tremendamente positivo, porque si cuando no mereces ganar vas y ganas, estás hablando de un equipo grande, y nosotros evidentemente los números lo dicen, que en casa no somos un equipo grande, somos un equipo muy grande, porque vemos también en las ocasiones lo que estamos comentando, que jugamos mal. Nosotros, ¿qué ocasiones tuvimos? El gol de Curro a los 25 segundos y en el minuto 87 un tiro blando de Edu Espiao, es lo que tengo yo en mis notas. Sí, sí. A partir de ahí, en ataque, pues poco más que comentar, con alguna aproximación en la primera parte, pero ocasiones claras las que estoy comentando. El Leganés tuvo una jugada gris, que por qué no decirlo, el arbitraje ayer nos benefició. Yo creo que fue el primer arbitraje claro que nos benefició, en todos los anteriores había estado en una situación inocua o perjudicial, y como digo, en esa jugada gris de José Antonio Caro, cuando salió, me parece que fue con su delantero Miguel, o no sé si fue con Raba, bueno, en aquella situación que salió, que esperó el árbitro por el pinganillo a ver qué es lo que decían del VAR, Ramón Morales y yo nos echábamos las manos a la cabeza viendo las repeticiones y diciendo: madre mía, como le llamen del VAR la que nos tememos. Un tiro de Undabarrena que pegaron y un remate de cabeza de Jorge Sainz, que qué paradón hizo José Antonio Caro, más luego todas las aproximaciones que tuvieron en el tramo final, porque estábamos viendo que ellos llegaban y que nuestras fuerzas flaqueaban. Pero bueno, como digo, equipo grande, que aún no mereciéndolo, porque quizás el resultado justo hubiera sido el empate que has comentado tú anteriormente, fuimos capaces de ganar.
Pues eso es importante, la fortaleza del plantío. Fíjense, un dato para los oyentes que yo creo que les va a gustar o que les va a parecer interesante. Si miráramos la clasificación con solamente los partidos jugados en casa, ahora mismo el Burgos sería líder con 13 puntos. Ningún otro equipo ha conseguido tantos puntos como el Burgos en casa. Le sigue el Tenerife y el Sporting con 12 puntos cada uno. Esos estarían a la cola del Burgos, que sería líder de segunda división, solo si atendemos a los partidos de casa. Pero claro, podemos ver el vaso también.
En casa somos los colistas.
Fuera de casa somos los colistas. Fuera de casa seríamos los últimos de la clasificación con 0 puntos. Ningún equipo tiene menos puntos que el Burgos. Está la Morevieta con un punto, el Elche con un punto, equipos que han conseguido sumar algún empate, el Burgos ni un solo punto fuera de casa, lo que es la vida. En casa serías el líder, fuera de casa serías el colista. Luis, estaba John Pérez Bolo también contento por recuperar a Unai Elguezabal. No me sé si me quieres hacer alguna puntualización respecto del 11 o personalizar si te sorprendió algún jugador y luego los cambios que hubo. Recordamos que entraron Elguezabal, La Pen, Edu Espiau, Bermejo y San Cris en la segunda mitad. ¿Destacamos alguno o escuchamos el corte de Bolo?
Escuchamos el corte de Bolo, pero la única apreciación es que aquí yo estoy escuchando, ¿no?, que hay gente que para que Apen es un jugador ofensivo. Bueno, pues aquí para gustos los colores, que se dicen. Yo,
¿tú crees que debería haber sido titular ayer?
No, yo creo que hizo bien. Lo que funciona no mover absolutamente nada. En casa está jugando Mumo con Atienza ahí en esa pareja de medios centros. Están jugando a un grandísimo nivel. Lo que funciona no tocar absolutamente nada. Pero quiero decir yo, respecto de las características de Apen, que claro que Apen sabe hacer cosas para arriba. Pero Apen, si destaca algo, es por sus condiciones físicas. Y los que hemos destacado o destacan ahora, como es el caso de Apen, por sus condiciones físicas, son jugadores defensivos. Pero es que yo el aspecto defensivo no lo digo en plan despectivo, porque yo tengo claro que el 50% del fútbol es atacar y el otro 50% es defender. El problema es de aquellos que dicen que el fútbol solamente es atacar y atacar. El 100% en el fútbol es atacar, no. Unas condiciones físicas son maravillosas de poseer y de tener. Los grandes futbolistas ahora mismo del mercado son Haaland y Mbappé. ¿Por qué destacan estos jugadores? Por sus condiciones físicas. Son unos atletas tremendos y bárbaros. Y yo cuando digo de Apen, que es un jugador defensivo, lo digo porque sus máximas virtudes están en esa potencia y en esa fuerza. Que sí, que también sabe conducir, que también sabe jugar al balón. ¿Cómo no? Para jugar en segunda división ya hay que tener unas condiciones de todo tipo. Si no sabes jugar al fútbol, difícilmente, aunque sepas correr, pues valdrás para el maratón, para la velocidad o para lo que sea. Pero tendrás que meterte en una olimpiada y no en un mundial, por así decirlo, en definitiva. Que quiero hacer ese apunte, que yo, si digo que Apen es un jugador defensivo, es porque destaca por sus condiciones físicas, que también le reconozco las técnicas que posee.
Bueno, pues veremos a ver si le da más oportunidades John Pérez Bolo para volver a ser titular. De momento solamente ha tenido una ocasión, ha sido contra el Real Valladolid y no hizo lo que pedía Luis Sierra, lo que le pedía a John Pérez Bolo que hiciera con Apen. Precisamente del centro del campo vamos a hablar, porque decíamos que estaba muy contento John Pérez Bolo de recuperar a Elguezabal, y ahora le voy a preguntar a Luis Sierra si cree que puede recuperar la titularidad.
Una Elguezabal, pues encantado de tenerle, porque al final somos 21 en plantilla, y cuanto más jugadores tengamos a nuestra disposición, mucho mejor, y más en una semana como esta de tres partidos. Como ya he dicho antes, alguno no viajará a Tenerife y es importante que se recuperen los que están lesionados.
Luego vamos a volver a escuchar a John Pérez Bolo hablando de eso, de que alguno no va a viajar a Tenerife. Ojo a las declaraciones de John Pérez Bolo a muchos días todavía de ese partido. Ya ve que hay algún jugador que no va a poder contar con él, por sobre todo por cansancio, parece ser, porque por lesiones como tal no hemos visto. ¿Tiene opciones Unai Elguezabal de ser titular este domingo contra el Tenerife?
Sí, bueno, evidentemente, claro que tiene opciones, sobre todo porque creo que va a rotar, no le queda otra. Hemos jugado el día que hemos jugado en Valladolid, quiero decir, fue el domingo, luego hemos jugado el miércoles, vamos a jugar otra vez el domingo, en 8 días, 3 partidos, tiene que rotar porque es necesario, imprescindible. Unai Elguezabal ya estuvo en Valladolid, no fue de la partida ni tampoco fue reemplazado, y la lesión le ha mermado un poquito, ¿por qué no decirlo? Está un poquito fuera de forma, diría yo. En este sistema, quiero decir que yo creo que es una opinión un poquito, pero es la que pienso y siento, y a mí es lo que me gusta decir a los oyentes y a los aficionados. La opinión mía, que no es nada más que, como digo siempre, mi opinión. Como digo, en este sistema funciona un poquito peor. Es evidente que jugar más retrasado le beneficia. Juega más tiempo de cara y eso siempre es importante. Si tú juegas en la frontal, es evidente que vas a mirar el campo de cara. Y eso le beneficia a Unai Elguezabal. Tener más posesión le impide. Pide lucir sus virtudes, y hay que reconocer que nosotros este año estamos teniendo más posesión. Sí. Él destaca por su juego aéreo, por el despegue de las condiciones físicas, por el robo de balones, etcétera, etcétera. Y tener más posesión supone que él con el balón tiene que jugar de espaldas, y él ahí siempre ha tenido problemas. De ahí que en épocas anteriores, sobre todo con Julián Calero, evidentemente, no metiésemos el balón por dentro, porque Atienza y Elguezabal de espaldas tienen dificultades. Atienza, bueno, ha jugado en el Eibar, sabe perfilarse un poquito mejor, pero Unai aún tiene más problemas. Y por qué no decirlo, él de cara juega mucho mejor, es más vistoso, es jugar hacia adelante. Como digo, si tiene que darse la vuelta, él ahí tiene dificultades. Y la conclusión, Raúl, que saco yo del tema de Unai Elguezábal es que le iba mejor con Julián Calero que lo que le está yendo y lo que le va a ir con John Pérez Bolo, por lo que estoy comentando. El equipo juega más adelantado y con Julián Calero jugábamos más retrasados.
Interesantísima la reflexión. Y claro, al hilo de esto me surge una pregunta que yo creo que se estará haciendo también el oyente y quiere que te haga. Vimos que en pretemporada le utilizó a veces John Pérez Bolo a Unai Elguezábal como central. ¿Tú crees que puede optar de nuevo por esa opción teniendo en cuenta la baja de Grego Sierra, que todavía no se ha reincorporado?
Sí, pero lo están haciendo muy bien Sabellis y Córdoba. Córdoba uh-huh. Ahí es un todoterreno que se sabe adaptar, es listo. Los inconvenientes que tiene, que son especialmente la velocidad y la movilidad, él con la experiencia que ha adquirido las está supliendo muy bien. Yo me acuerdo en mi época, por ejemplo, de Fernando Hierro, que no era rápido, pero él sabía tener la suficiente capacidad, digamos, de velocidad a través de su inteligencia, a través de su posicionamiento. Esto es lo que está haciendo Córdoba. Sabellis está ahí jugando en el perfil izquierdo y lo está haciendo a un grandísimo nivel, y ahora tanto Grego Sierra como Unai Elguezábal saben que la posición de central, si estos jugadores no se lesionan, les queda un poquito lejos.
Veremos a ver lo que ocurre. Recordamos, en este partido el Leganés venía con dos días más de descanso porque jugó el viernes, nosotros jugamos el domingo y los dos nos teníamos que ver las caras este miércoles. Pese al cansancio, bueno, John Pérez Bolo dijo que para nada iba a ser eso una excusa, el equipo aguantó el resultado, aguantó la victoria, pero ahora le voy a preguntar a Luis Sierra si le vio cansado a los jugadores. John Pérez Bolo decía que sí.
Lo dije en la previa que no iba a ser una excusa, y no es una excusa, pero sí creo que nosotros en la segunda parte estábamos más cansados. Pero esta liga es así, unas veces te toca jugar antes, otras después. Nunca vamos a quejarnos por eso, ¿no? Es difícil cuadrar todo, y esta vez nos ha tocado jugar en dos días.
Bueno, eso decía John Pérez Bolo, que sí que vio a algunos de sus jugadores cansados, y luego, de hecho, lo vamos a unir esto al partido contra el Tenerife. Luis, ¿tú en concreto a quién viste cansado en este partido?
Bueno, en concreto les vi a todos cansados. En el que más se acentuó fue especialmente en la figura de Curro. Vi también un poquito cansado a Matos. Por así decirlo y simplificar, a los que vi menos cansado fue a los dos centrales. Claro, el centro del campo le cambiamos entero, como era previsible, uh-huh. Y de los dos de arriba, el único que permaneció los 90 minutos fue Curro Sánchez, porque también Ferniño fue sustituido por Edu Espiao. De los cuatro de atrás, Navarro, todo lo que sea defender, él es un portento físico, es un jugador liviano, que eso le ayuda muchísimo, no son muchos los kilos que tiene que desplazar y de mover, y entonces eso al final, de cara a la patata, al corazón, no es lo mismo bombear a ir a 190 pulsaciones que ir a 180, y le beneficia. Los dos centrales estuvieron a buen nivel, también es cierto que la posición de central requiere menos trabajo físico. Ahí Matos fue, después de Curro Sánchez, el que más acusó el cansancio, producto de que, claro, fue un lateral izquierdo que le dio muchísima profundidad, especialmente en esa primera parte, y al final los esfuerzos se pagan, teniendo en cuenta también que tuvo ese problema físico que también le impide un poquito pues coger la forma debida, y en definitiva, como cansados vi a Matos y, como digo, especialmente a Curro Sánchez. Respecto del cansancio, si te parece, quiero añadir que John Pérez Bolo dice que no iba a ser una excusa lo del cansancio, pero luego añade, pero, claro, pues bueno, pues es lógico que desde el lado psicológico no quiera menguar a los jugadores, solamente falta que dijera que estábamos cansados, al final el jugador hasta se lo cree y sale cansado. El Leganés jugó el viernes y nosotros jugamos el domingo, esa es la realidad, ellos tuvieron 5 días, nosotros tuvimos 5 días, prueba de ello es que nosotros 3 días, quería decir, y prueba de ello es que la segunda parte, con uno más, el Leganés nos dominó. Esa es la realidad, y se vio claramente que fue el aspecto físico el determinante para que eso se produjera. Teníamos que haber tenido el balón y no fuimos capaces de hacerlo, y está claro, que lo he dicho anteriormente, que cuando estás cansado la cabeza se bloquea y las piernas no dan de sí, que es lo que nos pasó.
Bueno, pues ahora nos toca mirar al futuro, al Tenerife, el partido de este próximo domingo, el Burgos Club de Fútbol, que le toca viajar a Canarias para medirse al Tenerife el domingo a las 6:30 de la tarde, hora peninsular, 5:30 en Canarias. Para ese partido, lo escuchábamos antes, John Pérez Bolo anuncia bajas.
Seguro, por lo que hemos hablado en el vestuario, que alguna baja para Tenerife vamos a tener, vamos a ser precavidos, no vamos a correr ningún riesgo. Y bueno, pues estos días veremos cómo están las piernas, cómo están los jugadores, y decidiremos a los mejores para intentar ganar ese partido.
Yo insisto, a mí me parece un poco precipitado hacer este tipo de declaraciones un miércoles cuando todavía te queda otra rueda de prensa previa al partido para hablar de posibles bajas. Decir ya que vas a tener bajas cuando no ha habido ninguna lesión entre tus jugadores. Habla de precaución, Luis, no sé cómo lo analizas tú todo esto.
Bueno, pues está claro que nos quiere preparar, ¿no? Cuando un político quiere ver o sondear de cómo la nueva ley que quieren hacer, el nuevo aspecto que quieren tratar, tiran por ahí un globo sonda a ver cómo encaja en la sociedad y a partir de ahí siguen moviendo ficha. Yo creo que por ahí un poquitín es lo que pretende Jon Pérez Bolo, prepararnos desde el lado psicológico. Oye, que si hay ahí en la convocatoria alguna cosa rara y extraña, ya estáis advertidos de que eso se va a producir. Por ahí yo creo que puede ir el tema de la preparación psicológica al entorno, que siempre hay que tener en cuenta.
El Tenerife ahora mismo está en puestos de ascenso directo a Primera División, ocupa la segunda plaza con 18 puntos, los mismos que tiene el Leganés, que pese a la derrota de anoche sigue siendo líder de Segunda División. El Tenerife está, como decíamos, en esa buena racha en casa, cuenta sus partidos, los tres últimos por victoria, la última, como decíamos, ante el Racing 2-0, la anterior ante el Español 1-0 y la anterior ante el Albacete 2-0. Fuera de casa todos son derrotas en las últimas dos jornadas que ha jugado lejos de su estadio. En Eibar perdió 3-0 y en Gijón contra el Sporting 2-1. Luis, el Tenerife, análisis, la previa.
Bueno, pues yo quiero decir en primer lugar que al hablar de lo bien que le ha pillado el jugar estos partidos entre semana al Tenerife, jugó en casa el martes contra el Racing de Santander, el martes nosotros lo hemos hecho el miércoles, al cual les derrotaron por 2-0, y vuelve a jugar nuevamente en casa contra el Burgos. Es decir, el único cansancio que va a tener el Burgos, el Tenerife, de cara al partido que va a jugar con el Burgos, es el que haya tenido como consecuencia de los partidos, desplazamiento, cansancio, ninguno. Lo bien que le ha venido este partido entre semana al Tenerife en casa, es un equipo fuerte. Salvo el partido que perdió 0-1 ante el Zaragoza, los demás partidos les ha ganado todos, que les has comentado tú, al Oviedo, al Albacete, al Español, al Racing de Santander. Es un equipo muy poderoso en su estadio, solamente ahí perdió con ese Zaragoza, que tuvo ese arranque tan fulgurante y tan brillante. 0-1 nada más, un equipo poderoso. Es un equipo que está con un gran estado de ánimo, se sienten fuertes, creen en lo que hacen, se encuentran con la flechita para arriba, que eso es tremendamente positivo, que es la flecha que nosotros tenemos en nuestro propio campo. Ellos la tienen tanto en casa como fuera, pero en casa, como digo, con la flechita para arriba, utiliza el sistema de 1-4-4-2, que le da mucha versatilidad, especialmente en la parte de arriba. ¿Por qué digo esto? En la parte de arriba, pues porque puede jugar bien con las parejas de Roberto López o Ángel Rodríguez, puede meter un jugador con referencia como es Henry Gallego, o puede jugar con alguien arriba como jugó el otro día con Ángel y meter ahí a Corredera para tener un fútbol más controlado. Tiene muchísima versatilidad y eso es lo que sabes que me gusta a mí el sistema que emplea, el de 1-4-4-2, es el que más me gusta, que nosotros apenas lo estamos utilizando. El Leganés también juega con ese 4-4-2 que tan buenos réditos les está dando. Es un equipo en definitiva muy equilibrado, con una gran implicación de todo el grupo, es decir, el grupo se implica tanto en defensa como en ataque, y nosotros esto lo hacemos muy bien en casa, el Tenerife lo hace muy bien fuera y en casa. Es un equipo que concede muy poquito, es decir, un equipo que si quieres conseguir goles lo vas a tener tú que hacer absolutamente todo, porque, como digo, no concede prácticamente nada. Es un conjunto muy bien estructurado, que los jugadores tienen las características adecuadas para desempeñar la posición que ocupan. Eso es tremendamente importante, ¿no? Que el delantero sea referente, que tenga finalización, que el lateral tenga velocidad, que el central domine el juego aéreo y el contacto con una pequeña salida de balón, etcétera, etcétera. Están muy bien adaptados a las características, como digo, que se precisan en la posición que ocupan, y es un equipo con un buen portero, que esto también es la base que nos está sosteniendo a nosotros. Tener un buen portero es importantísimo. Este Tenerife tiene ahí un gran portero, bueno en la pelota parada ofensiva y defensiva, y en definitiva, para simplificar, quiero decir que es una escuadra difícil de hincarles el diente, Raúl.
Ajá. ¿Y entonces qué tiene que hacer el Burgos para intentar llevarse algo positivo? Entendemos como positivo ya directamente un empate, porque visto lo visto, pues, fuera de casa no se nos está dando nada bien.
Yo, Raúl, sería reiterarme en cuestiones de otros momentos que he dicho y he manifestado. El problema está que
tapaditos,
van a caer en agua de borrajas. Es evidente que en el fútbol lo más difícil es ganar los espacios. Y un equipo que está en forma, si tú vas arriba y encima se encuentra en este estado de forma, yo creo que le estás haciendo el caldo de cultivo necesario para que ellos pues sigan imponiéndose su ley. Un equipo que venga al plantío, que venga abierto a buscarnos, ¿nos beneficia o nos perjudica? Yo entiendo que nos beneficia. Un equipo encerrado atrás que te hace un partido ahí ruinoso, que es difícil penetrar, que te para el partido, que te impide que tengas ritmo, que te hace un partido trabado y pausado, ¿nos beneficia en el plantío o nos perjudica? Yo creo que nos perjudica. Lo mismo digo yo fuera de casa. Jugar un partido abierto, pues tiene unas implicaciones. Jugar un partido cerrado, tiene otras. Yo creo que no hace falta que me extienda más en lo que creo y considero que deberíamos de hacer.
A buen entendedor, pocas palabras. Bueno, pues eso es lo que nos aguarda este domingo, 6:30, desde las 6:00 p.m. en directo en COPE Burgos. Tenerife, Burgos Club de Fútbol, a por el primer resultado positivo lejos de casa, a ver si llega de una vez. La próxima semana, el próximo lunes, Luis, habremos alcanzado ya la jornada 10 y nuestros oyentes están expectantes por ver qué pronóstico haces en la quizás la temporada más complicada para ti en este podcast, de adivinar o de pronosticar que cuatro equipos pueden descender de segunda división, porque sigue sorprendiendo, por ejemplo, ver al Elche coqueteando con el puesto de descenso. Ahora mismo está justo por encima en la barrera con 9 puntos, uno tan solo más que el Eldense, que es 19º. Debajo está el Huesca, el Alcorcón y el Cartagena. Esos cuatro son los que ahora mismo ocupan esos puestos de descenso. Claro, una vez que ya han pasado 9-10 jornadas, Luis, parece complicado darle una vuelta radical a todo, pero
claro,
todo puede pasar.
Todo puede pasar, nosotros pronosticaremos, sabes que, o saben también nuestros oyentes, que vemos prácticamente todos los partidos, todos no, pero 8 o 9 partidos semanales vemos. Bueno, pues analizamos una serie de circunstancias, los presupuestos, las plantillas, la implicación que tienen y el feeling que tienen los jugadores y el propio club con los aficionados. Bueno, pues todas las circunstancias que rodean al fútbol, y al final pues diagnosticaremos y veremos a ver si podemos acertar. Está muy difícil, muy complicado. Como lo venimos diciendo, esta liga de segunda división A, esta liga Supermotion...
Hipermotion, sí, que tiene un nombre rarísimo.
Tiene un nombre raro que hasta le he comentado mal. Está preciosa, nos tiene enganchados, y está preciosa porque hay muchísima igualdad. El primero puede perder con el último. Bueno, nosotros hemos derrotado en la jornada última al Leganés, que es el líder de la categoría. Está tan igualada, tan bonita, tan lo que está... Que claro, que dar un diagnóstico en definitiva de quiénes son los que van a descender en la jornada número 10 es muy difícil, muy complicado, pero bueno, nosotros estamos aquí para entretener y trataremos de hacerlo una vez más.
Así lo haremos, claro que sí. Y ya saben los oyentes que luego, cuando acabe la primera vuelta, también hacemos de nuevo esta misma pregunta a Luis Sierra y nos puntualiza, nos matiza si cree que puede haber algún cambio. Es decir, que al final... pocas veces falla el profesor Luis Sierra, y por algo será, porque es un experto y le tenemos aquí en COPE. Y se lo agradecemos un montón. Cada partido es una auténtica delicia escucharle, y en este podcast, pues yo creo que es un auténtico privilegio para los amantes del fútbol y apasionados del Burgos Club de Fútbol ver las claves, lo que no se ve a simple vista de cada partido. Profesor Luis Sierra, muchísimas gracias, como cada semana, por estar ahí al otro lado y por este doble esfuerzo de esta semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias.
Ha sido un placer, adiós, muy buenas.
Y a ustedes también, gracias por estar ahí al otro lado esta semana. Espero que hayan disfrutado de esta ración doble. Volvemos el próximo lunes en La Pizarra. ¡Aupa Burgos!